Cristian, ¿y qué dicen en el Ministerio de Trabajo?
Bueno, Félix, pues justamente tenemos en línea a la ministra Alicia Arango, ministra del Trabajo. Ministra, buenos días.
Muy buenos días, Cristian.
Ministra, bueno, ¿usted qué opina sobre lo que acaban de decir sobre el plan de desarrollo y el artículo 117?
A ver, yo creo que primero hay varios temas que faltaron en la explicación de la senadora. La primera, uno, no es una expropiación de la mesada pensional. Eso no se puede expropiar. El ahorro que una persona hace es de él, no es del gobierno. Distinto es a que, y le contesto a Félix la pregunta que hizo, es el gobierno nacional le adiciona el 20% de lo que ahorró para que tenga una mejor mesada mensualmente en los BEPS. Si la persona lo retira, la parte del gobierno nacional no se va, pero sus ahorros se van, si él quiere. Esto es un tema voluntario. Esa es la otra cosa que no dijeron. Esto no es una camisa de fuerza. Y quien lea el artículo se dará cuenta. ¿Tienen preocupación por los de los 10 días? Bueno, de pronto puede ser muy poquito, de pronto puede ser mucho. Eso se puede hablar. Eso no tiene ningún problema. El de los 10 días se puede hablar, puede ser más, puede ser menos. Pero yo quiero decirles a ustedes varias cosas. Primero, en Colombia hay 8.300.000 personas que están cotizando para pensión. De esas 8.300.000 personas, solamente 3 millones aproximadamente se pueden pensionar. Esas personas que hoy se pueden pensionar, que no se pueden pensionar, ellas pueden retirar la suma al final de cuando terminen de trabajar, retiran la suma y la pueden usar en lo que ellos consideren. Otras personas podrían, si quieren, ahorrar en los beneficios económicos, pasar esa suma a los beneficios económicos periódicos para seguir ahorrando, con el tiempo seguir ahorrando y que el gobierno le dé el 20% y además de esa manera él pueda tener una renta vitalicia. Que si la renta será mucha o poco, mire, yo les quiero decir una cosa, en Colombia el 44% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo y lo vamos a seguir dejando por fuera. Dios mío, ministra, puede seguir.
Pero mire,
en un país.
Pero mire, si una persona, por ejemplo, ha ahorrado sus 8 milloncitos, no alcanzó a la pensión y se muere, entonces no le puede dejar eso ni a los hijos ni a nadie.
No, sí se los puede dejar, qué pena, y hay un error. Porque esa plata es de ellos y de su familia, lo que no le puede dejar es la plata del gobierno.
Ministra.
No sé de dónde sacaron eso de la herencia.
Ministra, en cuanto al tiempo que usted mismo acaba de decir, que son 10 días hábiles para que la persona pueda reportar qué es lo que quiere hacer, ¿no habrá alguna forma de modificar eso? Porque usted mismo lo acaba de decir, el tiempo es muy corto.
Le estoy diciendo que eso es un tema de forma que se puede modificar. Eso no tiene ningún problema, pero ese no es el problema de Colombia. El problema de Colombia es que de 8.300.000 no se van a pensionar sino 3 millones y que el 44% de los trabajadores de Colombia hoy están por fuera del sistema y no reciben un peso.
Ministra,
para su vejez,
la pregunta de fondo de la senadora Lozano es ¿por qué no se hace esto en el debate de la reforma pensional? ¿Por qué se mete esto por la puerta de atrás en el plan de desarrollo que se volvió una colcha de retazos en las que hay temas tributarios, temas pensionales que deberían discutirse independientemente?
Primero no es ninguna puerta de atrás, porque cuando uno lleva un artículo tan no es puerta de atrás que ella pudo verlo. O sea, así de sencillo. Y tal no es puerta de atrás que esto se va a discutir en el Congreso. No es que el gobierno decida hacerlo o no. Esto es un tema del Congreso, que es que decide cómo debe ser el Plan Nacional de Desarrollo. Y en eso estamos.
No, pero ministra, si es puerta de atrás, porque es un tema de una reforma tributaria que se mete en el Plan de Desarrollo.
A ver, un momentico, Félix. Primero te quiero decir que no es un tema de reforma tributaria como tal. ¿Tú crees que nosotros no vamos a llevar esto a la reforma pensional? Claro que se va a llevar, obvio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es un sistema integral de vejez.
¿En pero entonces, ¿para qué lo meten en el plan de desarrollo cuando se puede meter en la discusión completa del tema pensional? ¿Por qué dejar por eso allá tirado? A ver si lo descubren, y si no lo descubren, pues pasa, pero lo descubrieron.
A ver, no, ¿y qué? ¿Cuál es el problema, Félix?
No, por eso. ¿Por qué lo meten por allá? ¿Por qué no lo meten en la reforma pensional?
La puerta de atrás, una cosa que puede leer todo el mundo y que puede decidir si lo aprueba o no. Grave que yo hiciera eso por la puerta de atrás y nadie lo supiera y metiera yo el golpe. Eso sí sería grave.
Y son los miquitos. Los miquitos es saber si los descubren o no. Esa es la gracia de los miquitos, es que los miquitos pasan o no pasan desapercibidos.
Hombre, Félix, lea bien el artículo, les ruego que leas bien el artículo, Félix, te lo ruego, por favor.
No, Ángel, la senadora fue la que lo presentó y ella fue la que nos explicó cómo estaba metido en otra cosa por allá y que lo tuvieron que descubrir allá.
Bueno, ahí lo descubrieron. No me digas. Félix, eso está perfectamente allí, 117. Pero a ver, ¿qué fue lo que descubrieron? A ver, cuéntame qué fue lo que descubrieron. Déjame te digo una cosa. Primero, es voluntad si la persona lo quiere o no lo quiere. Segundo, puede retirarlo cuando quiera, excepto el 20% que le adiciona al gobierno. Tercero, ya es un programa que existe en Colombia. Cuarto, en Colombia menos el 44% de los trabajadores ganan menos del salario mínimo y no tienen ningún tipo de protección en contratos que no son informales sino que son legales, porque saben lo que se ha hecho en Colombia ahora, y es que resulta ahora que hacen contratos por menos del salario mínimo una figura que se llama independiente, quitándole al trabajador todas las posibilidades de poder generar una pensión o un ahorro voluntario para cuando ya es mayor.
¿Y para eso
es la situación de hoy en Colombia?
Bueno,
es que a la reforma pensional lo vamos a llevar, pero claro que lo vamos a llevar, porque queremos una cosa integral en donde esté pensión, BEPS y esté Colombia mayor, en donde todos se tienen que mejorar. Pero nosotros no podemos seguir trabajando solamente para 8.300.000 personas, que son las que tienen la oportunidad de tener pensión. Tú me preguntas que si esto es lo óptimo, seguramente no. Pero peor es que ellos no tengan hoy ningún tipo de protección. Eso sí es peor. Esa es la situación de la vejez en Colombia. No tienen ningún tipo de protección. Siempre he dicho, ¿por qué no da el primer paso y seguimos al segundo? Porque ojalá todo el mundo ganara más el salario mínimo. Pero esa no es la realidad nuestra. Esa no es. La realidad de Colombia es la que yo les estoy diciendo. Es muy triste. Es muy, muy triste. O sea, no es un tema de afán. No, no, es un tema que lo pensamos mucho. El tema de los BEPS es un tema voluntario. Por supuesto que se puede heredar,
pero ministra,
los
el
recursos
tema de los
que
BEPS
son de la persona.
No son heredables. Al pasar el saldo a BEPS dejan de ser heredables. Por
no,
eso
señora.
Fue lo que nos explicó la senadora, sí, señora.
Ah, bueno.
No los puede reclamar ningún tipo
sí.
de hijo.
Ministra, pero yo no, quiero
señora.
Cambiarle de tema.
No, señora, mire, lo que ahorra la persona de la persona y de su familia, lo del gobierno, que es el 20% sobre ese ahorro, se queda. Sí, esa es la que no se devuelve. Pero el ahorro de la persona es de la persona. Eso no, eso es antilegal, eso es ilegal hacerlo de otra forma. Eso es ilegal.
Bueno, ministra, aprovecho para cambiarle de tema. ¿Y cuál es la posición oficial que ya tiene el Ministerio de Trabajo frente a la decisión del Juzgado Administrativo de Bogotá, donde le ordena al gobierno la implementación de una política para poder sustituir el asbesto?
Mire, yo creo que es un tema muy importante. Ese es un tema que se está discutiendo hace varios años, creo que hace más de 5 años en el Congreso, y no ha llegado a término. Desafortunadamente, el problema del asbesto no lo podemos desconocer. Es un problema gravísimo y tenemos las pruebas aquí en Colombia de lo que puede causar el asbesto a los trabajadores que trabajan o cerca de él, porque no solamente son los que trabajan con el asbesto, sino los que están cerca, que también quedan afectados. Me parece que el plazo que ha dado de 5 años para terminar con el asbesto está bien, pero lo importante es que los colombianos cumplamos eso. Y acabemos con el asbesto. Es que el asbesto no puede seguir siendo un material de construcción.
Ministra, antes de despedirla, quiero preguntarle, qué pena, porque ese es otro chicharrón. Quiero preguntarle por algo que no tiene que ver con usted, pero se lo encontró al llegar al ministerio. Me cuentan que había un concurso de inspectores, pero un concurso lleno de irregularidades. Pero usted se lo encontró ya como un hecho cumplido. Se hizo un concurso, no se firmó un convenio, no se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal. El 72% de los inspectores del ministerio que se presentaron al concurso no pasaron. Estados Unidos, por cuenta del TLC, mete $5 millones y usted lo que tiene ahí es una colección de irregularidades. ¿Cómo va a manejar ese problema que, repito, no es suyo, sino que usted lo heredó?
Gracias, Julio, por la pregunta, porque me parece muy importante, porque creo que hay una mala interpretación de lo que está pasando entre los que ganaron especialmente. Mire, Julio, primero, ese es un convenio que la ministra del momento no firmó. Ese es un convenio que la ministra del momento no le sacó un certificado de disponibilidad presupuestal. Pero este es un convenio que la ministra del momento ejecutó. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Entonces, es una irregularidad grandísima en el convenio. Uno. Dos, lo que usted dice de los 5 millones de dólares, nos estamos preguntando, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué quedó esa capacitación? El valor de esa capacitación que nadie pasó. Eso por un lado. Y por otro lado, Julio, tenemos el tema de la lista de elegibles, que es un derecho que ellos adquirieron cuando hicieron el examen y pasaron, incluidos los nuevos. Sí, esa es la realidad. Eso es un derecho adquirido, que no se lo podemos quitar. ¿Qué ha pasado? Se hizo una demanda de anulación ante el Consejo de Estado y por parte del sindicato de inspectores de aquí del ministerio, y el Consejo de Estado decidió suspender el concurso. Yo dije, bueno, mientras que se suspende el concurso, podemos ver cómo arreglamos esto para que haya el menos daño posible tanto a los nuestros como a los que están en la lista de elegibles. ¿Y qué pasó, Julio? Las personas de la lista de elegibles, con toda razón, no los culpo, ellos han interpuesto muchas tutelas para que los nombres, y en esas tutelas me han dado la orden los jueces de nombrarlos. Entonces, en este momento en que estoy sacando a los nuestros y metiendo a los que las acciones de tutela dicen. Pero además, la acción de tutela viene, muchas han llegado con un tema de... Gana el número 23, pero hay que meter del 23, del primero al 23. Entonces, la verdad, estamos teniendo una confusión grande con el tema. Yo quisiera que el tema se arreglara de fondo y no hacerle daño ni a un lado ni al otro. Usted me dice, pero ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, nosotros tenemos la obligación de tener 2.000 inspectores. Ya no la cumplimos con los tratados de libre comercio y con la OCDE. Yo lo que estoy haciendo es que le tengo que pedir al señor ministro de Hacienda que nos ayude, porque solamente hoy en la planta hay 904 inspectores que no alcanzan en el país. Pero esa es la situación que tenemos ahora mismo.
Pero, ministra, eso es como consecuencia De un remiendo que usted recibió. ¿Eso no quedó bien hecho?
No, no quedó bien hecho, desafortunadamente. No quedó bien hecho y eso no se ha podido pagar a la Comisión Nacional de Servicio Civil porque no hay certificado de disponibilidad presupuestal. O sea, eso tiene líos por todos lados.
Sí, qué horror. Bueno, pues ahora que escucho a la ministra cartagenera, Alberto, le tengo una noticia de Cartagena, porque yo creo que compartió con usted. Murió el expresidente del Senado, Carlos Espinosa Faciolince. Eso era como de su época, Alberto.
Claro, muy importante.
Qué historia más triste la de ese señor, ¿no es cierto?
Claro, lamentable.
Sí, pero no tengo muchos detalles, ministra. ¿Qué, usted lo tenía en su radar? ¿Estaba enfermo?
No, hace días que no lo tenía en mi radar, pero sí me refiero a la historia de su vida. No fue una vida fácil. Creo que a veces se equivocó en algunas decisiones que tomó, pero no se le puede quitar que era una persona querida, amable, que el pueblo cartagenero quería, pero desafortunadamente le tocó salirse de la política por decisiones equivocadas.
Sí, señora, lamentablemente. Ministra, mucha suerte con todos estos chicharrones y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Julio, y a todos los oyentes.
La ministra de Trabajo que tiene, pues, frentes abiertos por todos lados. Vamos a ver cómo se aclara este tema pensional que apareció en el plan de desarrollo, pero que ella insiste, de todas maneras, irá en el plan pensional. Antonio, ¿qué sabemos de la muerte?